antes de empezar, hay algo que quiero que nosotros hacemos. Imagínate la persona, tú considerarías ser la persona menos probable ser un seguidor de Cristo. Tú no puedes imaginarle aceptando Jesús. ¿Quién haría esta persona? Tal vez es alguien tú conoces personalmente. Quizás es un miembro de tu familia o un vecino. Quizás es alguien famoso, pero alguien muy conocido por ser un oponente del Evangelio. Yo creo que si hace 2000 años pudiéramos haber visitado una ciudad llamada Jericó y le hubiéramos preguntado a la gente esta misma pregunta, muchos de ellos habrían contestado diciendo: Zaqueo. Esta es una historia que muchos de ustedes saben, muchos de ustedes aprendieron acerca de Zaqueo como niños. Mis niños, ellos aprendieron una canción acerca de Zaqueo en inglés. Yo pienso que tenían no más que 2 años cuando empezaron a aprender la historia de este hombre y su encuentro con Jesús. Era un hombre pequeño que conoció a Cristo. Y algunos versículos anteriores, en el capítulo 18, Jesús dijo a sus discípulos que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entrar el reino de Dios. Y Zaqueo es el ejemplo de un hombre rico que sí entró el reino de Dios. Zaqueo es la contraparte del gobernante joven rico que vimos en capítulo 18. Y este es el último encuentro personal que Jesús tenía antes de entrar a Jerusalén, donde sufrió, donde fue rechazado y sufrió la crucifixión. Y Lucas lo puso aquí, esta historia. Y es el recordatorio perfecto de por qué Jesús vino, para buscar y salvar a los perdidos. Y esta mañana vamos a mirar el encuentro entre Jesús y este hombre Zaqueo, y hay 3 lecciones de la amistad que Jesús extendió a este hombre. Vamos a ver primero que hay un vacío que no podemos llenar. Hay un vacío que no podemos llenar. Hay un vacío espiritual en el corazón de cada hombre y solo Dios puede llenarlo. Y la gente hará muchas cosas tratando de llenarlo. Algunas personas buscarán un salvador en las relaciones y otras personas buscarán un salvador en sus logros. Otras personas buscarán un salvador en drogas o sexo o muchas cosas. Pero es un vacío espiritual y solo Jesús puede llenarlo. Zaqueo era un hombre que tenía casi todo que el mundo ofrecía. Miren otra vez versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. En aquellos días, los publicanos o los recaudadores de impuestos no eran empleados del gobierno, eran contratistas independientes. Y ellos sometieron ofertas al gobierno romano para cuánto dinero ellos podrían sacar de la gente de una provincia. Y todo, además de eso, era dinero en sus bolsillos. Así, para ser un recaudador de impuestos en esos días, realmente tenía que ser un ladrón sin vergüenza. Y recuerdan lo que dijo en versículo 2. Zaqueo era jefe de los publicanos, el jefe de los recaudadores de impuestos. Y él era rico. Zaqueo no era solo un publicano. Él era jefe de los publicanos en Jericó. Él era bueno ser un ladrón sin vergüenza. Zaqueo no solo era un recaudador de impuestos, sino que él era el recaudador de impuestos que cualquier otro recaudador de impuestos admiraba. Jericó era una de las ciudades más ricas en toda Palestina. 4 autopistas cruzaron allí, estaba llena de comercio, era también una de las áreas más fértiles, se llamaba la ciudad de palmas, era bien conocido por sus jardines de rosas. Aquí es donde querías estar, aquí es donde todo el mundo quería vivir. Y para Zaqueo ser el jefe de los publicanos en esta ciudad, eso significa que él había alcanzado la cima de su profesión. Y los estudiantes de la escuela de publicanos, ellos dijeron, un día yo solo quiero ser tan bueno en la recaudación de impuestos como ese pequeño hombre, Zaqueo. Era su sueño. Él era tan exitoso como un hombre podría ser por los estándares del mundo, pero llegó con un precio. Los publicanos, los recaudadores de impuestos, no se les permitió testificar en la corte porque se suponía que cada palabra que hablaba era una mentira. Y un recaudador de impuestos no se le permitía dar limosna porque se suponía que cada centavo que le habían robado. Él tenía todo ese dinero, pero ¿qué compró? Absolutamente nada de valor. Yo recuerdo un jugador famoso de baloncesto. Scottie Pippen es su nombre. Es un famoso jugador de baloncesto. Él es jubilado, pero él es más conocido por sus años jugando baloncesto al lado de Michael Jordan. Y ellos ganaron 6 campeonatos mundiales. Y Scottie Pippen ganó mucho dinero jugando a baloncesto. Él no ganó millones de dólares. Él ganó cientos de millones de dólares jugando baloncesto. Y hace varios años, cuando él estaba en el tiempo final de su carrera, él fue objeto de un artículo de la revista, se llama Sports Illustrated. Yo quiero leer una porción para ustedes. Eso es lo que dijo. Antes de cada juego, Scottie Pippen mira al asiento de la cancha ocupado por Paul Allen, cofundador de Microsoft y propietario del equipo de baloncesto Portland Trailblazers. Un hombre con un valor neto de 40 mil millones de dólares. ¿Qué tiene él? Preguntó Pippen. 40 mil millones de dólares, le dijeron. ¿Cómo puedo tener 1,000 millones? Eso es todo lo que yo quiero. 1,000 millones de dólares. ¿Qué debo hacer? Aquí es un hombre que tenía cientos de millones de dólares. Él poseía un yate, poseía un Mercedes de 100,000 dólares. Y él dijo, no puedo ser feliz hasta que consiga este primer 1,000 millones. Hermanos, hay un vacío en el corazón humano y el dinero no puede llenarlo. Las cosas del mundo no pueden llenarlo. Solo Jesús puede llenar este vacío. Yo no sé quién, pero alguien llamó a esto la misericordia de la insatisfacción. La misericordia de la insatisfacción es una misericordia de Dios, que Dios no nos permita encontrar satisfacción en las cosas de este mundo. Es una misericordia. Es para nuestro bien que estaríamos insatisfechos sin Cristo. Yo creo que Dios había estado trabajando en el corazón y en la vida de Zaqueo antes del día en que Jesús llegó a su ciudad. Una cosa que sabemos acerca de los recaudadores de impuestos en aquellos días: un recaudador de impuestos, un publicano, conocía a todos las personas en la ciudad. Conocían a todo el mundo porque todos tenían que pagar impuestos. Y ellos habían escuchado, yo imagino, cada excusa que una persona puede ofrecer para no pagar impuestos. Y déjame por un momento, permíteme usar mi imaginación sanctificada, ¿ok? Por un momento, permíteme usar mi imaginación. Quizás, imagínese a Zaqueo, se le ha dicho que un hombre no puede pagar sus impuestos porque él es ciego. Así que Zaqueo decide a visitar este hombre ciego para verificar su historia. Él toca a la puerta y ¿quién abre la puerta? El hombre ciego lo hace, pero él no es ciego. Parece que él puede ver muy bien. Y Zaqueo dice, me dijeron que tú no podías pagar impuestos porque tú eres ciego, pero tú no me pareces ciego. Y el hombre dice, oh, pero yo estaba ciego. Pero entonces conocí a Jesús y él tocó mis ojos y él me sanó. Y ahora yo puedo ver y también yo puedo trabajar y yo puedo pagar mis impuestos. Y Zaqueo, él piensa a pensar de Jesús por la primera vez. Y había la mujer que le dijo que no podían pagar sus impuestos porque su esposo estaba loco. Ella dijo que él era un demoníaco. Y de todas las excusas patéticas, Zaqueo dijo, que una persona para ofrecer por no pagando sus impuestos. Y Zaqueo dijo, yo voy a visitar este hogar. Y Zaqueo tocó a la puerta. ¿Y quién respondió? El hombre loco respondió. Pero él tenía una luz en sus ojos y una sonrisa en su rostro. Y Zaqueo dijo, discúlpame, pero me dijeron que tú estabas loco, que estabas poseído por demonios, pero pareces bien para mí. Y el hombre dijo, oh sí, yo estaba poseído por un demonio, pero entonces alguien me trajo a Jesús y él me libró y él me salvó y ahora estoy libre y yo puedo trabajar y tú estarás contento de saber yo puedo pagar mis impuestos. Y ahora Zaqueo está pensando mucho en Jesús y finalmente estaba la viuda que no podía pagar impuestos porque su único hijo había muerto. Y Zaqueo se sentía muy mal por su hijo, pero incluso las viudas pobres tienen que pagar sus impuestos. Entonces Zaqueo la visitó y él tocó a la puerta. ¿Y quién contestó? Su hijo muerto respondió, pero él no estaba muerto. Estaba vivo y bien. Y Zaqueo dijo, me dijeron que habías muerto, pero no pareces muerto. Y el hijo dijo, yo sé que tú no vas a creer lo que yo voy a decir, pero yo estaba muerto. Y Jesús vino a mi funeral y me resucitó de entre los muertos y ahora estoy vivo y yo puedo trabajar y tú estarás feliz de saber yo puedo pagar mis impuestos. Y ahora hay un deseo insaciable entre Zaqueo a conocer a Jesús. Y sí, estoy usando mi imaginación, por supuesto. Pero yo creo que en todo este tiempo, yendo de puerta a puerta, encontrando a toda esa gente, Zaqueo conoció algunas personas que habían sido transformadas por un encuentro personal con Jesucristo. Y muchas personas en el mundo hoy, muchas personas a quienes no nos reunimos, no parecen estar interesadas en el Evangelio porque nunca han conocido a nadie cuya vida fue transformada por el Evangelio. Y si hubieran conocido a esa persona, ellos habrían querido saber lo que causó esta transformación. So yo tengo una pregunta. ¿Puede mirar el mundo a su vida y ver la transformación del Evangelio? ¿Puede mirar el mundo a su vida y ver la transformación del Evangelio? ¿Tu vida demanda una explicación o no? Si no, ¿por qué no? Vemos aquí que hay un vacío que nosotros no podemos llenar. Solo Jesús puede hacerlo. Pero número dos, hay una oferta que no debemos rechazar. Hay una oferta que no debemos rechazar. Tal vez de todas las cosas que realmente impresionaron a Zaqueo, hubo un rumor acerca de Jesús que estaba extendiendo, y lo vemos en Lucas 7:34. Jesús estaba reportando lo que muchas de las personas decían sobre él, y Jesús dijo: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Entendemos que las personas acusaron a Jesús de muchas cosas que no eran ciertas, no eran verdades. Y Jesús no era un borracho ni un glotón, pero la segunda parte era correcta. Era un amigo de publicanos. Era un amigo de pecadores, incluyendo recaudadores de impuestos. Este es el rumor que oyó Zaqueo. Aquí hay un hombre que no tenía amigos en el mundo. No tenía amigos en el mundo. Y él empezó a preguntarse: ¿Jesús sería mi amigo quizás? Pero Jesús, dicen que él es un amigo de pecadores. Él ha escuchado que uno de los discípulos de Jesús, Levi, también se llama Mateo, era un publicano antes de seguir a Jesús. Y él empezó a pensar: quizás hay esperanza para mí también. Miren versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Aquí hay un hombre que puede curar a los enfermos y resucitar a los muertos y alimentar a miles de personas y calmar los mares. Y él viene a Jericó. Fue una gran cosa para ellos. Y también el hecho que Jesús sanó a los ciegos, incluyendo Bartimeo, cuando estaba entrando a Jericó. Y las emociones eran muy, muy altas en este momento. Y esto también significaba que Zaqueo, que era un hombre pequeño, no tenía ninguna posibilidad de ver a Jesús. Y Zaqueo era como mucha gente en este mundo hoy. Él quiere ver a Jesús, pero el mundo está en el camino. Él quiere ver a Jesús, pero el mundo está en el camino. Para tanta gente, el mundo, las cosas del mundo y los placeres del mundo están en el camino. Y Zaqueo decidió que él no iba a echar de menos a Jesús porque el mundo estaba en el camino. Y así que el versículo 4 dice que él corrió adelante. En aquellos días era considerada indigno para un hombre para correr en público. En aquellos días a Zaqueo no le importaba, no le importaba. Zaqueo era corto, pero él tenía piernas y trabajaban, así que utilizó esas piernas para subir a un árbol, un sicómoro. Él tenía el mejor asiento para ver a Jesús. Y miren versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús nunca había conocido a Zaqueo, pero lo llamó por su nombre. Lo llamó por su nombre. Jesús conocía a Zaqueo. Él sabía todo sobre la vida de Zaqueo. Jesús sabía todo sobre la gente que Zaqueo había robado. Y Jesús sabía de los niños que iban a la cama hambrientos por lo que Zaqueo había hecho. Jesús sabía todas las cosas pecaminosas que Zaqueo había hecho con el dinero que él había robado. Y Jesús le llamó de todos modos. A veces nosotros contamos la historia de Zaqueo de tal manera que enfatizamos a Zaqueo buscando a Jesús. Pero ¿quién estaba realmente haciendo la búsqueda? ¿Quién estaba realmente haciendo la búsqueda? Jesús es el que dejó el cielo para la tierra donde existió Zaqueo. Fue Jesús quien vino al pueblo donde residía Zaqueo. Fue Jesús quien vino a la calle donde Zaqueo caminaba. Fue Jesús quien vino al árbol donde estaba sentado Zaqueo. Fue Jesús quien se invitó a la casa donde vivía Zaqueo. Yo estoy seguro que Zaqueo estaba pensando que él estaba buscando a Jesús, pero en realidad, todo este tiempo, Jesús buscaba a Zaqueo. Hermanos, si tú conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, es porque Jesús primero te buscó. Jesús dijo a Zaqueo, es necesario que pose en tu casa. Él dijo que es necesario porque era su misión. Jesús no vino a Jericó para cenar y para dormir. Él vino para traer la salvación. Y algunas personas podrían pensar que es un poco extraño que Jesús se invite a comer y posar en la casa de una otra persona. Pero la hospitalidad era tan importante en aquellos días. Y siempre, incluyendo hoy, siempre es una honra cuando invitas a alguien a tu casa, pero en los días bíblicos era enorme. En los días bíblicos, cenar o posar en la casa de alguien o invitar a alguien a cenar en tu casa implicaba valor. Y cuando Jesús dijo a Zaqueo, es necesario que pose yo en tu casa, Jesús estaba diciendo a Zaqueo, tu vida me importa. Déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que cenaste con alguien para no hablar de deportes, no solo para charlar o platicar, pero para cultivar una relación con alguien que no conoce a Jesús? A veces, si no tenemos cuidado, podemos estar tan ocupados haciendo cosas en la iglesia. No tenemos tiempo para desarrollar relaciones o amistades con las personas que están perdidos. Y hermanos, yo creo que el servicio es importante, sí. Y yo creo que todos deben servir en un ministerio, sí. Pero también es importante pasar tiempo con los perdidos. Es importante. Y Jesús buscó a Zaqueo para que pudiera hacerle una oferta. Él dijo, Zaqueo, si tú te bajes, yo entraré. Si bajas de ese árbol, entraré en tu casa. Si bajas de este árbol llamado orgullo y este árbol llamado pecado, yo te salvaré y entraré tu corazón. Y miren versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban. Hay siempre alguien que tiene que murmurar, ¿sí? Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La multitud se quejaba porque Jesús era el invitado y Jesús pasó la noche en el hogar de un pecador. Déjame hacerte una pregunta. ¿Dónde podría pasar Jesús la noche donde él no estaría en el hogar de un pecador. ¿Dónde va a pasar la noche? Donde no estaría en el hogar de un pecador. En ninguna parte. La diferencia es que Zaqueo admitió que él era un pecador. Y los que se quejaban, no lo hicieron. Miren versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo aceptó la oferta de Jesús para la cena y por la eternidad también. Y no nos dicen cuál es la conversación de esa noche, pero tenemos aquí el resultado. ¿Cuál es el resultado? Zaqueo declaró a Jesús como Señor. Y Señor aquí es más que un título de respeto. Esto fue Zaqueo declarando su lealtad a Jesús. Esto fue Zaqueo entregando su vida a Jesús. Este fue Zaqueo arrepintiendo de su pecado y volviéndose a Jesús. Y sabemos que su arrepentimiento es real. Sabemos que su arrepentimiento es real. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si el arrepentimiento es real en la vida de una persona? Una manera que sabemos es cuando aparece en sus finanzas. Cuando aparece en sus finanzas. Zaqueo comenzó diciendo: yo daré la mitad de mis posesiones a los pobres. Y quizás podrías pensar: cuando tú eres tan rico como Zaqueo, es fácil dar la mitad de sus posesiones. Es fácil dar la mitad de tu dinero. La mayoría de la gente le encantaría vivir con la mitad de lo que tenía Zaqueo. Pero hay una razón por la que Zaqueo dijo: yo voy a dar la mitad. Él dijo también: si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Observen la palabra sí. Si en algo he defraudado, Zaqueo dijo. En el griego, en la lengua original, la palabra Zaqueo usó significaba que la declaración es verdad. Ellos tenían más que una palabra para sí. Y esta palabra significa que la declaración es verdad. Si he defraudado a alguno, y lo he hecho, él dijo. Si yo he robado lo que no era mío, y lo hice, estaba diciendo. Zaqueo está admitiendo su culpabilidad y diciendo lo que él va a hacer al respecto. La ley del Antiguo Testamento, no vamos a leerlo, pero la ley dice en Números 5:7 que si un ladrón robó a alguien y después sentía malo y decidió a regresar lo que ha robado, la ley dijo que él tenía que devolver lo que él robó y 20% más. 20% más. Observen lo que Zaqueo dice que él va a hacer. Él dice que él va a regresar 4 veces lo que él ha robado. En otras palabras, él va a devolver el principal y 3 veces más. Eso no es 20%. Eso es 300%. Eso es 15 veces más de lo que la ley dice que él tiene que dar. Hermanos, solo hay una explicación para esto. Zaqueo tiene un corazón nuevo. Él tiene un corazón nuevo. El evangelio cambia radicalmente la actitud hacia las riquezas y el dinero. Y cuando Jesús es el Señor y Salvador de tu vida, este es uno de los primeros lugares donde se manifiesta el señorío de Jesús. Dios reemplaza al corazón codicioso con un corazón generoso. el amor al dinero es reemplazado por el amor a Dios y para las personas. Y Zaqueo decidió que Jesús valía infinitamente más que lo que este mundo tenía que ofrecer y cualquier cosa que pudiera costarle a seguir a Jesús. Hay una tercera lección que vamos a ver en versículos 9 y 10. Hay una misión que no debemos olvidar. Hay una misión que no debemos olvidar. Miren versículos 9 y 10. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Miren, Jesús no dijo: si tú haces lo que dijiste que tú vas a hacer, Zaqueo, un día salvación llegará a tu casa. No, no, no. Eso no es lo que dijo Jesús. No, él dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús está respondiendo a todas las personas que se quejaron porque pasó tiempo en la casa de un publicano, la casa de Zaqueo. Y dijo que esta es mi misión. Por esto estoy aquí. Estoy aquí para buscar y salvar. Buscar y salvar. Repítelo conmigo. Buscar y salvar. Esto es lo que motivó a Jesús a abandonar el cielo. Esto es lo que motivó a Jesús a asumir la carne humana. Esto es lo que motivó a Jesús a soportar el rechazo y sufrir la crucifixión. Él hizo todo para buscar y salvar. Y esos dos nunca pueden ser separados. Antes de que los perdidos pueden ser salvados, deben ser buscados. Y cuando te conviertes en un seguidor de Jesucristo, su misión es tu misión. Buscar a los perdidos, los buscamos y nosotros vamos a ellos, los buscamos y presentamos a alguien que puede salvarles, Jesús. Esa misión es más importante que nuestra comodidad, es más importante que nuestros deseos o necesidades. Esta misión es más importante que el sueño americano. Debemos unirse a Jesús en la misión de buscar y salvar. Y si esa era la misión de Jesús, tú puedes pensar en una misión mayor para tu vida o la mía. Si Jesús vino a buscar y salvar a los perdidos, todo lo que hacemos, cada ministerio que comenzamos, cada actividad que planeamos, cada edificio que construimos, cada presupuesto que preparemos, tendría que tener esto como meta: buscar y salvar a los perdidos. Si esa no es la misión de tu vida, no hay necesidad de que Dios nos guarde aquí en esta tierra. Si esa no es la misión de esta iglesia, es hora de apagar las luces, cerrar las puertas, enviar a todos a casa. La misión de Jesús debe ser la misión de nosotros hasta que Jesús regrese. John Newton, antes de su conversión, él era un comerciante de esclavos. Y después de recibir Cristo, se convirtió en un gran predicador, un autor y un escritor de himnos. Y él hizo una declaración hacia el final de su vida. Él dijo que él puede resumir su vida en dos frases. Él dijo: yo soy un gran pecador. Cristo es un gran salvador. Zaqueo fue la última persona en el mundo que muchas personas pensaron que llegaría a Jesús. Zaqueo fue un gran pecador, pero se encontró con un gran salvador, el único salvador, Jesucristo. Y si lo recibes esta mañana, tú serás salvado también.